Las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Banco de España publica las proyecciones económicas para el país. Gonzalo Zavalla.
Hoy sabremos lo que piensa la entidad bancaria sobre cómo le va a ir a nuestro país de cara al futuro. Eso sí, todo parece indicar que la revisión va a ser a la baja. De hecho, según ha anticipado el gobernador Pablo Hernández de Cos, los datos reflejarán una desaceleración económica importante. Además, su revisión se produce después de que el gobierno también redujera las previsiones de crecimiento este lunes. Y todo ello en un contexto de crisis que nos perjudica a todos, sobre todo a la clase trabajadora de este país, que no recibe ayudas ni tampoco reducciones de impuestos en nuestros presupuestos. Eso lo critica el presidente popular y la ministra de Hacienda le acusa de defender a las élites.
Ellos a quien protegen es a la élite económica. Siempre el Partido Popular busca una excusa para no pedirle un mayor esfuerzo a los que más tienen y es muy claro que defienden intereses económicos que no quieren confesar.
Estos presupuestos, sin bajar los impuestos en el año 2022, son unos presupuestos desde el punto de vista renta media y renta baja antisociales.
Precisamente, la ministra María Jesús Montero tendrá ahora que abrir una negociación con sus socios parlamentarios para sacar adelante este proyecto de presupuestos. PNV, Bildu y sobre todo Esquerra ya le han marcado el terreno. Avisan al gobierno de que van a tener que sudar su voto a favor. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa confían en ahorrarse demasiadas dificultades porque sería complicado para sus compañeros de viaje justificar un rechazo a unas cuentas públicas que contienen siempre, según el guión oficial, el mayor gasto social de la historia. Al paso le salía a Gabriel Rufián en actitud desafiante.
Que se ahorren el pressing porque el voto de Esquerra Republicana se suda.
Los separatistas han puesto sobre la mesa su llamada agenda antirrepresiva y de creerlos, los socialistas han abierto la puerta a rebajar el delito de sedición. Otro socio prioritario, Bildu, tiende a mirarse en el espejo de Esquerra para avanzar en sus objetivos. Unas conversaciones que prometen extenderse hasta el último minuto son las del PNV. Todos querrán dejar constancia del valor de sus votos en las últimas cuentas de la legislatura.
Una característica que viene siendo habitual en cada acuerdo entre PSOE y Podemos es la batalla por ver quién se apunta al tanto de la medida. Este martes ha quedado claro que Sánchez elige a Yolanda Díaz para anunciar el acuerdo sobre los presupuestos, dejando fuera a la secretaria general de Podemos, que es la máxima dirigente en el segundo partido de la coalición. Sin embargo, Belarra, Yone Belarra, no ha sido llamada a ningún anuncio, así que al ver que Moncloa no le ha avisado, la secretaria general de la formación se ha grabado a sí misma al margen de la rueda de prensa del gobierno para reivindicar como propias algunas de las medidas. Como la ley de vivienda ha quedado fuera de el acuerdo, Belarra ha pedido una movilización contra el gobierno del que ella misma forma parte.
El PSOE ha mostrado una resistencia total a desbloquear la ley de vivienda. Esta resistencia solo se explica porque el PSOE está excesivamente alineado con los intereses de la patronal inmobiliaria. Que os movilicéis y exijáis con nosotros el desbloqueo inmediato de la ley de vivienda.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y las direcciones siguen siendo opuestas dentro del Partido Popular. Fíjate, la presidenta balear y socialista Francina Armengol ha aprobado este martes una subida del impuesto de patrimonio para las operaciones de más de 1 millón de euros. Por contra, en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page ha anunciado una deducción extraordinaria de hasta 200 euros para las rentas más bajas. Se calcula que afectará a casi el 90% de los contribuyentes. Sin embargo, lo más llamativo de la aparición de Page ha sido la forma en la que se ha referido al gobierno.
Este es un gobierno autónomo. Yo soy autónomo de mi partido. Me llevo muchos golpes y de los míos más. Pero ¿saben lo que les digo? Que no voy a cambiar. Tampoco comparto algunos discursos que escucho que empiezan a generar frentismos baratos. Yo no voy a entrar en el debate de ricos y pobres.
Eso en Castilla-La Mancha. En Madrid, la delegación del gobierno va a reforzar el control de las bandas juveniles en los municipios del sur de la comunidad. Teresa Fernández.
En tan solo unas horas, la delegada del gobierno de Madrid, Mercedes González, acudirá a Fuenlabrada y Alcorcón para dar más detalles de los dispositivos de seguridad. Todo esto se ha desencadenado tras los dos tiroteos que se saldaron la vida de un joven venezolano y otro dominicano en ambos municipios. Eso sí, ayer mismo conocíamos que el origen de estos dos sucesos no tienen nada en común. José María Benito es inspector de policía y portavoz de la Unión Federal.
Los dos hechos no están relacionados entre sí. Nada tiene que ver lo que sucedió en Alcorcón con lo que sucedió en Fuenlabrada. De hecho, en Fuenlabrada sí que podemos hablar de bandas latinas, pero en el caso de Alcorcón parece que tiene algo que ver más algún tema sentimental que con estas bandas latinas.
Aumentan los casos y también la violencia. Las bandas juveniles han pasado de machetes a armas de fuego. ¿Pero por qué empiezan estas peleas? Pues se trata de bandas criminales organizadas y, por tanto, dice el inspector, el delito es su modo de vida. La delegación del gobierno reforzará el control ante estas bandas, por ejemplo, en las fiestas del Pilar en el distrito de Fuencarral, que habrá un incremento de 300 agentes.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Explorar los orígenes de nuestra especie, nuestro ADN, para saber cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy, es una tarea complicadísima, algo casi imposible de descifrar. Pero fíjate, hay un hombre que lo ha conseguido. Se llama Svante Paabo, es sueco y acaba de ganar el Premio Nobel de Medicina. A él le dedicamos nuestra historia inspiradora de las 3 de la madrugada. Son las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 en Canarias. Gracias por seguir con nosotros. Es conocido como el padre del genoma neandertal, Svante Paabo. Es biólogo, es experto en genética evolutiva y es hijo de Sune Bergström, que también fue premio Nobel de Medicina en el año 1982, hace 40 años. Lo singular de la historia de este padre y de este hijo es que Bergström nunca le reconoció oficialmente como tal, como hijo. Por eso Paabo lleva el apellido de su madre. En 1955, la madre, es decir, la mujer, era química y trabajó con Bergström. Se quedó embarazada de él, pero este ya tenía esposa y un hijo pequeño, así que el joven Svante creció sin padre. Aunque lo cierto es que recibía algunas visitas del gran científico los fines de semana. Bueno, él lo confesó, así lo confesó el nuevo premio Nobel en una entrevista hace algunos años. No creció con él. Sus trabajos eran incansables, su fascinación por estudiar al hombre neandertal genéticamente más es precisamente lo que le ha llevado hoy a conquistar el mismo premio que su progenitor.
The Nobel Assembly has today decided to award the 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Svante Paabo.
Así es como se anunciaba que Svante Paabo era galardonado. Este Nobel es además un premio histórico porque por primera vez el jurado del galardón ha reconocido trabajos relacionados con la evolución del hombre. El sueco logró su gran descubrimiento en el año 2010 utilizando herramientas puramente médicas, secuenciando el genoma del neandertal. Su investigación demostró que los seres humanos llevamos genes de dos especies antiguas.
Son huesos muy viejos, tienen decenas de miles de años. Los huesos del Neandertal tienen cerca de 1 millón de veces menos de ADN que una persona viva. Además, ese ADN suele estar modificado químicamente y mezclado con otro ADN de bacterias y hongos que han vivido en el hueso mientras estaban bajo tierra.
When it was deposited in the ground. Este es el hueso del que consiguieron extraer el ADN. Estaba conservado casi de manera perfecta, lo que facilitó todo el trabajo posterior. Además, Svante Paabo pudo observar cómo enfermedades y problemas que tenemos hoy en día tienen, fíjate, qué curioso búho, relación con las que se observaron en los huesos de estas especies.
Pero estas variantes suelen tener dos caras. Las mismas variantes genéticas que aumentan tu riesgo a tener alergias también te protegen de desarrollar úlceras, porque te ayudan a combatir las bacterias que te provocarían la úlcera. Así que siempre se trata de estudiar la interacción del entorno, por ejemplo, las bacterias a las que estás expuesto y tus variantes genéticas.
Su trabajo ha sido tan revolucionario que se creó un nuevo campo de investigación, la paleogenómica, que se encarga precisamente de estudiar y desvelar las diferentes genéticas entre las personas actuales y sus antecesores. El sueco ya ganó el premio Princesa de Asturias en el año 2018, pero la relación del investigador con nuestro país no se quedó ahí. Desde hace años colabora con el equipo de Atapuerca, Svante Paabo. Premio Nobel de Medicina 2022 por ser el padre del genoma neandertal.
¿Cómo hablarte y hacerte sentir diferente? Algo inteligente que me invente para hacerte reír locamente. Ya me iba de frente y justo cuando lo tenía todo planeado. Te acercaste y me dejaste callado. Enamorado. Quédate esta noche, quítate el jean y déjate allí. Qué rico dormir abrazado de ti y que hagamos lo que viste anoche en la TV. Baby, si te debí alejarme, pero me hablaste así, eres tú, me hipnotizaste. Yo me lancé y justo en el aire me atrapaste. Yo te iba a dar un beso y tú me lo robaste. Dile a tu papá que te mudas pa' Medallo conmigo. Dile a tu mamá que es serio, que no somos amigos. Ni camino ni rao, Santana enamorados. Que me junten varias vidas, me las paso a tu lado. Enamorado. Quédate esta noche, quítate el jean y déjate allí. Qué rico dormir, abrazado de ti. Que hagamos lo que viste anoche en la TV.
Mejor dicho, es son las 3:11, las 2:11, si estás en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE en directo. Es miércoles, es 5 de octubre, estamos viviendo las primeras horas y ya sabes que los miércoles nos encanta darnos una vuelta por la televisión y descubrirte qué series están viendo en este momento o recuperar algunas que son míticas. Hoy toca hacer un viaje al pasado y porque vamos con Rosana Rábago, nuestra seriéfila favorita, a disfrutar de una serie que está a la altura, fíjate, de Friends o de Cómo conocí a vuestra madre. Hoy repasamos The Big Bang Theory.
Antes de empezar, quisiera decir que no hay absolutamente ninguna prueba científica que demuestre la clarividencia de ningún tipo.
Pues el don, hazle ya la pregunta.
Ya la he hecho. ¿Cuál es?
Ay, por Dios, es un físico que quiere saber cuál debe ser su próximo campo de estudio.
Para tu información, le preguntaba por la nueva
película. La serie nos presentaba a Leonard y a Sheldon, dos genios de la física, que no tenían ni idea de relacionarse socialmente, hasta que con su nueva vecina Penny entró en sus vidas, bueno, pues otra manera de ver el mundo. Es una comedia que todos recordamos, pero que, bueno, no viene mal echarle un ojo en estos momentos, a estas horas de la madrugada. Y atención, porque estamos de estreno en La Noche de COPE, llega el Tocadiscos de la Noche. A partir de ahora, cada madrugada de los miércoles, el periodista musical Fefe Franco nos va a contar la intrahistoria de la música, curiosidades como, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con temazos originales y sus covers. Precisamente esta madrugada te voy a desafiar a que me digas, entre las canciones que hemos preparado para ti, cuál es la original y cuál es la versión. Todo esto será antes de llegar a las 4, las 3 en Canarias. ¿Contigo de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de los abrazos. Precisamente esta madrugada empezábamos a hablar de esa máquina que ha creado una mujer para dar abrazos. En principio era para ayudar a las personas con autismo. Luego se dio cuenta durante la pandemia que eran súper útiles para personal sanitario y también para los enfermos. Pues bien, nos hemos dado cuenta de la necesidad que tenemos de apego todos, de abrazarnos, de acariciarnos, de querernos. Por eso te he preguntado esta noche a través de las redes sociales cuál es el abrazo más importante que te han dado en la vida, aquel que recuerdas con más cariño. ¿Y a quién echas de menos? ¿A quién te gustaría abrazar? Ya sabes que nuestro número de teléfono es el 661-201-512. Vamos a ver qué es lo que nos ha contado en ese teléfono Adam.
Bueno, yo recuerdo el abrazo que me dio mi madre después de 10 años sin verla. Eso fue el mejor abrazo de mi vida.
Y Ángel, nuestro búho orgulloso, ¿qué es lo que nos dice?
Pues yo tengo unas ganas tremendas de darme un abrazo con mi amigo Pablo, al que no veo desde el año 84, cuando terminé yo la mili, porque él se quedó todavía allí en Cartagena. Y desde entonces sí, nos hemos escrito, nos hemos comunicado por WhatsApp, incluso hemos hablado por teléfono, pero donde esté un abrazo bien dado después de casi 40 años, pues que se quite todo lo demás.
Qué importantes son los amigos, ¿verdad? Qué importantes son esos abrazos que tanto echamos de menos. Hablando de amigos, dice un oyente que nos ha escrito, Marisa Serrano, el mejor abrazo de mi vida me lo dieron el viernes, mi mejor amiga del alma, diciéndome a la vez que no me faltará nunca, que me necesitaba a su lado siempre. ¿Hay algo más bonito? Pues no, la verdad es que no. Y Miguel Ángel dice, hace un año estuve muy decaído, la verdad es que no podía dejar de llorar, hasta que una de mis hijas vino y me dio un abrazo muy largo, sin decir nada. Me emociono solo de recordarlo. Eso me hizo levantar la cabeza y volver a trabajar, aunque me costó por lo menos 2 semanas eso de volver a sonreír. Mi hija se llama Lucía y siempre me da abrazos y besos de sabores, depende de lo que coma. Dice, es encantadora. Dice, no quiero ser tan melodramático. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir vuestra experiencia con los abrazos. Y gracias al chef Domínguez, que nos pone los dientes largos. Hoy la receta que te traíamos con María Marín era una receta de pollo con salsa de espinacas y el chef ha querido compartir las pechugas al horno en salsa de champiñones y queso, ahí compitiendo. Bueno, pues me dice que no soy Marisa, soy Eugenia. Perdona, es que no venía firmado. Venga, yo pensaba que en la anterior era Marisa. Qué lío, de verdad. A ver si nos da tiempo a escuchar más mensajes antes de llegar a las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Gracias a todos por participar. Gracias por que nos dejáis formar parte de vuestra vida en la noche.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me.
¿Cuántas veces te ha pasado que no sabes cómo abordar una gestión, verdad? Del tipo que sea, con la DGT, con Hacienda, con un centro cultural, con la matrícula de la universidad. Entonces recurrimos a amigos, a compañeros e incluso a gestores para que nos ayuden y que nos hagan ver cómo la dificultad muchas veces radica en la falta de información. Esto que te cuento también ocurre en las cárceles, ¿sí? En la prisión. Cuando una persona ingresa en un centro penitenciario, su entorno más cercano no sabe absolutamente nada sobre cómo funciona. Así que en ese momento empieza toda una odisea para saber qué es lo que pueden hacer para visitar a su familiar, si le pueden llamar, si le pueden enviar dinero o objetos personales. Sabedores de esa necesidad, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía acaba de editar la Guía para la Vida en Prisión. Está destinada a enseñar a los reclusos y a sus familias con qué recursos cuentan, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Un manual en el que ha participado Pepi Gómez, que tiene a su marido como interno en el Centro Penitenciario Puerto 3, que está en Cádiz. Saludo ya a Pepi García, que nos está escuchando. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Pepi, ¿cuál es tu caso? Cuéntanos, ¿por qué colaboras con esta asociación?
Pues mi situación es que tengo a mi marido en prisión desde hace 5 años y medio. Se encuentra en el Centro Penitenciario de Puerto 3 con un traslado pedido para Granada, porque está pasada la mitad de la condena y no le dan ni permiso ni ningún tipo de beneficio. Uh-huh. Según ellos, la mayoría de los internos tienen un tratamiento mental. Pues para que mi marido pudiera salir tenía que dejar su tratamiento mental. Lo dejó. Lleva 2 años sin tratamiento y aún así, pues no le están dando nada.
Según cuentas, Pepi, tu marido ya ha dejado el tratamiento, con lo cual eso significa que está bien ya o no.
Claro, exactamente. Y si lo están viendo supuestamente los psicólogos, deberían de valorar la situación. ¿Qué pasa? Que en las cárceles no hay psicólogos. Hay los de la Junta de Tratamiento y ven al interno una vez cada 6 meses. No pueden evaluarlo. Ya. Que con esa visita de 5 o 10 minutos que tarda con el interno cada 6 meses, pues lo están evaluando de cómo está mi marido.
Tu marido que lleva 5 años en prisión y lo que estáis solicitando es el traspaso del centro penitenciario Puerto 3, que está en Cádiz, a Granada.
Claro, cambiar de centro penitenciario a ver si en otros centros penitenciarios se funciona igual o es el centro penitenciario de Puerto 3. Por ya. Lo menos que él mentalmente esté mejor, porque eso para mí es un maltrato psicológico lo que le hacen a los internos. Uno puede evaluarme cada 6 meses durante 10 minutos... y saber que yo no estoy preparado para salir a la sociedad. Perdona, tú no estás reinsertando a los internos. Tú lo estás maltratando psicológicamente y salen peor.
Claro. Y mientras pasa el tiempo y sale adelante, el cambio no, ¿cómo le ayudas tú para que se encuentre mejor, Pepi? Al menos visitándole, ¿cada cuánto tiempo vas a verle?
Yo voy dos veces al mes por vía VIP, uno íntimo y otro familiar. Y después los fines de semana tenemos visitas por cristales de 40 minutos.
Nos hemos hecho una idea de tu situación. Este es uno de los problemas que puede surgirle a cualquier interno, como otros muchos que no saben resolver ni siquiera intentarlo. Por eso se ha editado esta guía, Guía para la vida en prisión, que es una herramienta, como explicaba antes, que facilita la vida tanto a los presos como a su familia. Pepi, ¿para ti ha sido útil este manual?
A mí la verdad que sí, y de hecho he colaborado con ellos en crearla, porque es cierto que cuando tú te encuentras en esta situación de primera, pues no sabe por dónde acudir, a quién dirigirte, cómo coger una simple visita para poder ir a verlo. Entonces, esa guía que han creado para mí es muy útil, que te va diciendo paso a paso cómo tienes que cogerle una videollamada, cómo tienes que coger una cita, con cosas que cuando tú ya estás adentro y llevas como yo 5 años y medio, para mí son fácil, para una persona que está empezando en esta situación, pues se le hace un mundo.
¿Y qué es lo primero que tiene que conocer una persona en el caso de que su familiar ingrese en un centro penitenciario?
Pues aunque parezca surrealista, en el centro penitenciario en el que estás, porque no te dicen en el centro penitenciario en el que estás hasta que el interno ingresa, está en ingreso y le dejan hacer la primera llamada.
Anda.
Y decir, estoy en tal centro penitenciario. Parece surrealista, pero lo primero que debes saber es en qué centro penitenciario está.
Vaya, pues no tenía ni idea de esto tampoco. Entonces son ellos, ¿no?, los que os llaman, los que llaman a los familiares para deciros dónde están. ¿Y lo siguiente que conviene tener claro, Pepi?
Pues mira, lo primero que tienes que hacer es saber el NIF del interno. Es como un documento de identidad allí adentro para ellos. Con ese número de NIF es con el número que tú puedes coger cita, que tú puedes ingresar el leer peculio, que tú, toda la información que te puedan dar, te la van a dar a través del NIF del interno. Es como un DNI, pero allí adentro.
Cuéntanos cómo va el tema de las comunicaciones con la prisión. ¿Es fácil?
Tú, por ejemplo, yo hablo del centro penitenciario de Puerto Tres. La directora llama, te lo coge una secretaria, ella nunca te vuelve la llamada. Después, si tú te quieres dirigir a alguien del centro penitenciario, solo te puedes dirigir a la trabajadora social. Y hay veces que yo hablo con la trabajadora social y me dicen, hija, es que no tengo una varita mágica. Y sinceramente digo, pues, es que es verdad. Es que todo no lo pueden llevar ella. La trabajadora social es para saber la situación del interno con la familia.
Sí.
Se acabó. Resto de información, si a tu marido le han pegado, si a tu marido está en aislamiento, si tu marido está enfermo, si la han sacado al hospital, esa información no te la da absolutamente nadie. Ni tú te puedes informar. Después te diriges a un juzgado de vigilancia que se supone que tiene que velar por la integridad de los internos, y resulta que no. Que el juzgado de vigilancia siempre le da la razón al centro penitenciario y no te excusa, porque es imposible hablar con la jueza de vigilancia.
Y entonces, Pepi, ¿cómo sabes entre visita y visita, cada vez que ves a tu marido, cómo se encuentra o si necesita algo en concreto?
Ellos tienen llamadas. Antes eran 10, ahora después la subieron a 15 y ahora tienen 20 llamadas a la semana. Pero, ¿qué pasa? Que mi marido llama si yo le recargo la tarjeta de teléfono. Si yo desde afuera no le recargo la tarjeta de teléfono o no le ingreso peculio para que él pueda comprar una tarjeta, mi marido no puede llamar a los familiares.
Toda esta información, sin lugar a dudas, es muy válida para quienes abordan por primera vez un escenario tan complicado como este. Respecto al dinero, Pepi, ¿ellos pueden recibirlo para comprar algo dentro del centro?
Sí, pero el dinero lo tenemos que hacer a través de peculio. Eso, ingresas tú un dinero a una cuenta del centro penitenciario y ellos cobran todos los miércoles. Ellos compran si los familiares ingresamos el dinero. Si los familiares no le ingresan dinero porque económicamente no puedan, o por la situación que sea, o simplemente porque se le ha hecho tarde, no van a recibir nada de dinero ni van a poder comprar nada.
Ellos pueden recibir un máximo, según tengo entendido, de 100 euros a la semana. ¿Y con ese dinero a qué tienen acceso?
Pues a tabaco, a café, a un paquete de galletas, atún.
Es decir, a cosas más básicas. Si pensamos en la comida, ¿tienen allí una buena alimentación?
No, la alimentación no es buena, para nada. Yo la he visto en las videollamadas y yo he dicho, yo eso no me lo como. Cómete una lata de atún con el bollo nada más. Eso de que ponen tan bonito, que sale en la tele, preparado en bandeja, perfecto. Eso es para la tele. porque cuando llega al interno eso no está así. Pues en esa bandeja hay o un yogur o una pieza de fruta, un bollo y una sopa que se supo, una sopa o un puchero, como que eso es agua sucia, porque ya. Es agua sucia totalmente. Y el segundo pues puede ser una habichuela, un, no sé, cosas de estas, pero para ver la comida.
Pues veo que hay muchas cosas que hay que saber manejar, desde luego no es fácil. De ahí la importancia de esta guía de la que estamos hablando esta madrugada. Cuéntanos, ¿qué otras indicaciones se reflejan en este recurso que habéis elaborado?
El tema de las videollamadas, de cómo coger una videollamada, que aunque parezca sencillo, no lo es, porque ellos marcan su código, marcan tu número de teléfono móvil, que tiene que estar autorizado por seguridad, si no, no pueden hacer la llamada, porque todos los teléfonos a los que ellos llamen tienen que estar autorizados por seguridad. Ya. Ellos marcan su código y tú recibes un mensaje de texto. Ese mensaje de texto lo tienes que abrir, le das al enlace y lo abres con la aplicación Avisio. Y a raíz de ahí salen ellos en la pantalla. Parece sencillo para una persona joven, pero una madre que tenga 50 o 60 años y no sepa utilizar bien el móvil, pues le va a costar la vida cogerle una videollamada a su hijo.
Y podríamos seguir con un montón de consejos más sobre cómo gestionar permisos, el transporte de las familias que no tienen coche propio, etcétera. Muchísimas gracias. Estamos hablando con Pepi García. Gracias por atendernos, por compartir tu historia con todos nosotros. Que tengas suerte.
Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y por hacer esto que lo vea la realidad. Que las personas puedan ver la realidad de lo que es una prisión.
Dame razones para olvidarlas. Mueve mi falda, dame un porqué. Dame un regalo envenenado. Dame tormentas, déjame arder.
Quiero presentarte ahora a Miguel Rodríguez, él es técnico y coordinador de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Acabamos de escuchar a Pepi, pero también queremos que él nos explique cómo ha sido el viaje hasta llegar a esta guía que acaban de presentar. Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por recibirnos.
Una guía que nace de la necesidad. Cuéntanos, Miguel, ¿quiénes son los principales usuarios de la misma?
Pues las principales usuarias son mujeres, que son las madres de las personas presas. A lo largo de los años que llevamos de denuncia social y activismo en la asociación, pues, y siempre en contacto con estas familiares de personas presas, pues fuimos detectando como una serie de patrones, en el sentido de dudas sobre los derechos y deberes que tienen sus familiares que están en las cárceles. Lo que hemos hecho básicamente es, pues, estas dudas generalizadas, pues plasmarlas en una página web con un lenguaje asequible.
Uh-huh. ¿Qué formato tiene y cómo se puede utilizar? Cuéntanos.
Pues es una página web, es un blog en el que la hemos diseccionado en diferentes áreas, con muy fácil acceso, como te he comentado, porque tenemos, por ejemplo, desde información general de cuáles son los centros penitenciarios en Andalucía, los juzgados de vigilancia penitenciaria andaluza, cómo es la vida en prisión, o sea, los tipos de clasificación y régimen, el organigrama del centro, cómo se pueden relacionar con el exterior, que esto uh-huh. les interesa mucho a las personas, a las familiares de las personas presas. Y otra serie de secciones también muy muy importantes que, como te he comentado, a lo largo de los años, pues en la labor que llevamos sobre de denuncia social para que se cumplan los derechos humanos de las personas presas, pues hemos ido detectando.
Una manera de ubicarles en la sociedad, ¿no? Como personas que tienen unos deberes, pero también unos derechos, entiendo.
Efectivamente. Tenemos que recordar que las personas presas, al fin y al cabo, están privadas de su libertad por actos delictivos que han cometido, eso es un hecho, pero también desde nuestra organización es importante concienciar a la ciudadanía y a las instituciones públicas de que estas personas presas, aparte de esta privación de libertad, tienen el resto de los derechos concedidos uh-huh. y deben de cumplimentarse, por ejemplo, en sanidad o el trabajo en prisión que realizan, los subsidios a los que pueden acceder, las relaciones con el exterior y todo eso, como al fin y al cabo, como derechos humanos, deben de cumplimentarse también hacia ellos.
El hecho, Miguel, de que estén recluidos bajo vigilancia no significa que corten la relación con el exterior. Entiendo que también se trata de trabajar en su reinserción, ¿no?
Sí, efectivamente, es trabajar en su reinserción y promoviendo que estén en contacto con sus familiares dentro de lo que permite la ley, al estar ellos recluidos, y en función del grado en el que estén, si están en segundo o en tercer grado. Uh-huh. Pero es muy importante que ese contacto con la sociedad lo mantengan de forma continua, porque si el objetivo principal es que se vuelvan a reinsertar, pues esta función es básica.
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias también por esta aclaración sobre lo que supone de importante esta guía para la vida en prisión. Lo hablábamos con Pepi, seguimos hablándolo con Miguel Rodríguez, técnico y coordinador de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía. Gracias y buena suerte.
Gracias a vosotras. Buenas noches.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Llega un momento en La Noche de COPE que, ya sabes, nos encanta echar un vistazo a la pequeña pantalla. Y esta madrugada lo hacemos con la nostalgia que nos provoca recordar una ficción que todos recordamos. Una comedia que finalizó hace ya unos años, pero que muchos seguimos viendo porque nos encanta. Seguro que ha reconocido la canción de la cabecera, es de Big Bang Theory. Se estrenaba en el año 2007 y Sheldon, Penny y Leonard empezaban a formar parte de nuestra vida, y así durante 12 temporadas. Para hablar de The Big Bang Theory está con nosotros nuestra experta en series, nuestra seriéfila favorita, Rosana Rábago. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Bea. Efectivamente, tú lo decías, The Big Bang Theory marcó un antes y un después en las sitcoms o comedias, como las conocemos aquí. De hecho, me atrevería a decir que fue la última de la edad dorada de las comedias, una que había comenzado con Friends y que continuó con Cómo conocí a vuestra madre y, por supuesto, con The Big Bang Theory. Sin embargo, y a diferencia de las otras dos ficciones que te mencionaba antes, esta tenía una premisa que no habíamos visto mucho en la pequeña pantalla. Uh-huh. Quería dar protagonismo a un colectivo bastante menospreciado, el de los frikis.
¡Ay, Dios mío! ¡Calla! ¿Qué? Para una buena idea que tienes, Leonard, ¿vas a descubrir el pastel delante de alguien extraño?
¿Quién, yo?
Sheldon, no creo que a Penny le interese la resolución de ecuaciones diferenciales.
Las estrellas en el cielo son grandes y brillan en el corazón de Texas.
Y vaya si lo consiguieron, Rosana. Personajes como Sheldon cogieron una fama hasta entonces insospechada para un nombre de lo más particular.
Sí, Bea, seguro que nuestros búhos recuerdan que Sheldon era el protagonista absoluto e indiscutible de The Big Bang Theory, aunque te he de confesar que creo que le quitó bastante protagonismo a Leonard. Pero era por causas lógicas. Teníamos a un hombre maniático, de costumbres, muy inteligente, pero al mismo tiempo muy, pero que muy repelente. Uh-huh. Estaba claro que toda la pantalla iba a ser para él. Y así fue.
Sheldon, hay millones de sitios estupendos para unas vacaciones. ¿Qué te parece Hawái?
Hawái es una antigua colonia de leprosos en medio de un volcán activo donde filmaron el decepcionante final de Perdidos. Mahalo por nada, Hawái.
No
No solo en The Big Bang Theory, la fama del personaje llegó a tal nivel que se le dio su propia serie, una de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, El joven Sheldon, que por cierto acaba de estrenar su sexta temporada y en ella conocemos la infancia de Sheldon y cómo acaba siendo tal y como es.
Sí, ya me acuerdo. Además es una serie de lo más entretenida, pero volviendo a la ficción original, siempre me sorprendió cómo Penny acababa metida en el grupo.
Sí, la verdad es que con la primera aparición de Penny, pocos sospechábamos que acabaría integrada completamente en el grupo de amigos. Pero es lo que tiene ser vecinos. Y hay que reconocer que a Penny le vino bien conocerlos, aunque a nosotros nos vino mucho mejor, aunque solo sea por las interacciones entre Sheldon y Penny.
Antes de empezar, quisiera decir que no hay absolutamente ninguna prueba científica que demuestre la clarividencia de ningún tipo.
Oh, Sheldon, hazle ya la pregunta.
Ya la he hecho. ¿Cuál es?
Ay, por Dios, es un físico que quiere saber cuál debe ser su próximo campo de estudio.
Para tu información, le preguntaba por la nueva peli de Star Trek.
Esa me la sé yo, será un aburrimiento.
Eso que realmente no eran más que amigos. El verdadero interés amoroso de Penny siempre había sido Leonard.
Bueno, vamos a ver, lo de siempre ser un pelín generosos, Bea. ¿Sí? Pero es verdad que todos sabíamos que de acabar con alguien del grupo sería con Leonard. También es el personaje que más intentaba ponerse en su piel y que, por supuesto, no la trataba como una completa ingenua, aunque sí que dejaba claro que él tenía una inteligencia un pelín superior.
Oye, he pensado en eso de Alex.
Oh, deja de preocuparte por eso.
No puedo evitarlo, pero he pensado que puedo seguir sintiéndome insegura o puedo hacer algo para cambiar. Así que he cogido el catálogo de cursos y he visto las clases de ciencias.
¡Qué bien!
No, que va, son tremendamente aburridas. ¿Cómo no te pegas un tiro todos los días? En fin, he decidido que no me hace falta ser científica, me basta con parecerlo.
El grupo original lo completaban Rush y Howard. El primero era un astrofísico hindú con mucho miedo a hablar en público con las mujeres. Y el segundo era un ingeniero aeroespacial judío con el que Sheldon, a la menor ocasión, se metía, ya que, según él, eso de científico tenía poco. Aunque, sin lugar a dudas, como compañeros de juegos de lo más frikis, eran los más adecuados. Uh-huh. Junto con Leonard, evidentemente.
Tiempo. Bueno, Klingons, dejad los lápices.
Vale. Yo tengo Paj.
La tengo.
Pacaj.
La tengo.
Popaja.
La tengo.
Yo tengo Chor.
La tengo.
Tengo Nehmag.
También.
Sí. Kreplaj.
Espera un segundo. ¿Kreplaj?
Sí.
Eso no es Klingon, es una empanadilla judía rellena.
Bueno, pues resulta que es una palabra Klingon también.
¿De verdad?
A mí lo que más me gustó fue cuando empezaron a introducir a los personajes femeninos en la serie. ¿Qué quieres que te diga?
Tengo que reconocer que coincido completamente contigo, Bea. Las incorporaciones de Bernadette y de Amy daban a Penny un grupo de amigas. Algo que a ella le venía bien y que además permitía que más parejas se formasen. Como de hecho pasó. Pero sin lugar a dudas, de esas relaciones me quedo con el trío de Bernadette, Amy y Penny. Menudos momentos nos dieron.
Parece bastante sencillo. Bernadette, ¿verdad o reto?
¡Verdad!
Muy bien. ¿A qué temperatura hay que calentar la carne para matar la bacteria que causa la encefalopatía espongiforme bovina?
Espera, no, Amy. Se supone que tienes que preguntarle algo personal o embarazoso.
Ah, de acuerdo.
Bueno, qué buen rato pasamos, ¿no?, con The Big Bang Theory. Y una cosa más, Rosana. ¿Sabes si hay forma de que la serie regrese?
Pues te voy a ser de lo más sincera, Bea. Yo no creo que sea el momento más adecuado. No hace tanto desde que la serie finalizó. Habrán pasado 3 o 4 años, no muchos más. Y aún tenemos Young Sheldon en emisión. Pero te voy a dar una pequeña alegría. No todo está perdido. Hace unos días, concretamente en el último aniversario de la serie, que por si a los búhos les entra curiosidad, fue el pasado 24 de septiembre,
¿sí?,
sus creadores, Chuck Lorre y Bill Prady, admitieron que estarían dispuestos a regresar. Eso sí, únicamente lo harían si la ocasión lo mereciese.
Bueno, pues es una pena, aunque también es comprensible, y al menos aún tenemos la posibilidad de disfrutar de la serie del joven Sheldon. ¿Qué quieres que te diga?
Tú lo has dicho, aún tenemos a nuestro Young Sheldon, que muchas alegrías nos está dando. De todas formas, también salió hace muy poquitos días, hará unos 3, el tráiler del primer biopic de Jim Parsons, es decir, del actor de nuestro icónico Sheldon. Uh-huh. Se titulará Spoiler Alert. Un título brillantemente elegido, si me preguntas, y en ella, pues evidentemente, nos va a contar su historia. Así que alguna anécdota de la comedia que le lanzó a la fama, estoy convencidísima de que va a verla, aunque solo sea por el título de la película.
Y mientras tanto, siempre podemos seguir viendo nuestros capítulos favoritos de Big Bang Theory, mientras esperamos una nueva serie a la que engancharnos. Como siempre, como cada madrugada que nos acompañas, muchísimas gracias, Rosana. Nos encontramos en 7 días.
Hasta la semana que viene, Bea. Oh, yeah.
Azotín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Frases que repetimos como un mantra, sobre todo cuando vamos cumpliendo años, es que ya está todo inventado, ¿verdad? Seguro que no te sorprende y que incluso tú lo has dicho en alguna ocasión. Cada nueva generación cambia su forma de vestir, de hablar, de relacionarse y nos lo venden como una auténtica revolución sin igual. Cuando eso pasa, los que no somos las nuevas generaciones nos convertimos en los abuelos cebolleta y se nos escapa aquello de... Pues esos pantalones tan modernos yo ya los llevaba en el instituto y no veas cómo queda eso también en esa conversación. No sé si coincides conmigo, querido búho, querida, que nos rebelamos contra la novedad. A veces lo hacemos de manera inconsciente, aunque sepamos que en realidad resistirnos es darnos contra un muro. Es una batalla absurda que tenemos ya, te lo digo ya, perdida de antemano. En el mundo de la música pues pasa lo mismo, por supuesto que no es una excepción. Y en la noche de COPE, en este ratito de la madrugada, vamos a inaugurar una nueva sección, un nuevo espacio, donde la música es protagonista. Porque mira que nos gusta a los búhos la buena música. La música nos acompaña, es nuestra banda sonora, nos da la vida, nos emociona. Y en esta temporada inauguramos un nuevo espacio que se va a llamar El Tocadiscos de la Noche. El encargado de tener a punto los vinilos y de bajar la aguja justo en la canción que queremos escuchar es Fernando Franco. Bienvenido a bordo, ¿qué tal?
Bien hallado, muy buenas noches.
Y que me acompaña aquí a mi lado, a mi vera, aunque él es Fernando Franco, creo que te voy a llamar Fefe, ¿no?
Me parece estupendo, además, como estoy como en casa, es como me llaman allí.
Ahí es como te llaman, ¿no? Fefe, para los amigos, en la familia.
Y a partir de ahora para los búhos.
Y ahora para los búhos. Bueno, pues Fefe, en la música cuando alguien da con una fórmula que funciona, crea un ejército de seguidores que trata de replicarla. La cuestión es si lo hace con mayor o menor fortuna. Las versiones existen y han existido siempre en la propia música. Por ejemplo, en la música clásica los intérpretes tenían partituras con las indicaciones de cómo tocarlas, pero cada director y cada orquesta, bueno, pues se la llevaba y se la sigue llevando a su terreno. ¿Y qué pasa? Bueno, si lo hacemos también en otros estilos. Cuéntanos, Fefe, ¿es tan importante identificar el original y la copia? ¿Cómo hacerlo? Porque yo creo que has estado ahí dándole vueltas, investigando un poquito, ¿no?
Efectivamente. Identificarle dónde está la original o la copia a veces tiene sentido y a veces no. Es cierto que cuando hablabas de la música clásica, tenemos esas partituras, tenemos esas indicaciones, pero lo que no tenemos son las grabaciones originales.
Claro. ¿Dónde están las grabaciones de Beethoven? Claro. Las que compuso Beethoven en su momento.
No se encuentran. Tenemos esas anotaciones y no tenemos con quién comparar. Realmente son intérpretes. Todas valen. Pero lo que tiene que ver con original y copia es algo mucho más posterior. Es algo que tiene que ver con quizá la industrialización de la música. Porque las canciones populares las hemos repetido hasta la saciedad y en cada pueblo incluso hemos hecho una versión diferente. Pero hay un momento en el cual se valora como el genio. ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Qué es lo más importante? Y sobre todo otra cosa, el dinero.
Ay, amigo.
La economía. los derechos de autor, que empiezan a finales, a principios del siglo XVIII, en España a mediados del siglo XIX, y sobre todo, ¿qué es el dinero? ¿De dónde viene esa canción? Y sobre todo, ¿quién va a cobrarlos? Ha habido músicos que se han apropiado de canciones populares y las han hecho suyas. Algunas veces los acreditan, otros no. Es cierto, por ejemplo, un caso es muy claros como los Rolling Stone o los Zeppelin, que tienen pleitos abiertos hasta la saciedad por los créditos, y otros que sí que han hecho las versiones, las han llevado a su terreno y de hecho las han cambiado completamente. Todos os sonará ese With a Little Help from My Friends de Joe Cocker, que en realidad es una canción de los Beatles, o ese All Along the Watchtower de Jimi Hendrix, que en realidad es una versión de Dylan. Es admiración, es beneficio, pero lo que me interesa a mí hoy son esas canciones, esas versiones que realmente suplantan o casi se comen
a la original.
A la original. Eso es, que hay que bichear a veces en los créditos de los discos o quizá encontrártela por el camino y que te las encuentras a veces por puro azar.
Es que a veces la versión se hace más famosa que la original.
Eso es, son esas canciones que la escuchas, tienes muy asumido que la canción es la que tú conoces y un día te encuentras en la trasera de un disco o te encuentras bicheando por las redes sociales o te encuentras bicheando en YouTube o alguien te pasa una canción y dices, ¿cómo se parece?
Pues vamos, si te parece, con el primer ejemplo de la noche. De la canción ya nuestros oyentes han reconocido el Tiny Love de Soft Cell, pero les ha extrañado a lo mejor la voz diciendo, pero si no es el grupo, no es Soft Cell. A ver, la canción que todos conocemos es en realidad la versión, y tú acabas de poner la original.
Acabo de poner la original, acabo de poner el tema original grabado por primera vez en el año 1964 por Gloria Jones. En realidad estuvo compuesto, el tema es compuesto por Ed Cobb, era muy común que hubiera un compositor y un intérprete, no es algo extraño. Y Gloria Jones es quizá una de las cantantes que a mí me interesa por esa música soul de los 60. Es una cantante además que trae con mucho predicamento en Reino Unido. Y sobre todo porque la reconoceréis en un documental del año 2013 que se llama A 20 Pasos de la Fama, que va sobre las coristas.
Anda.
Porque fue corista, fue además, aparte de cantante principal, y compositora de muchísimos temas, incluidos para T-Rex, porque Mark Bolan, fue, como curiosidad, fue su pareja durante el tristemente fallecido Mark Bolan, que vivió aproximadamente 30 años, el pobrecito mío, y que además su música tuvo mucho predicamento, como os he dicho, en Estados Unidos y en Reino Unido, en la cultura mod en los años 60, y que Soft Cell se trae en los años 80 para hacer ese synth pop, esa música que hemos bailado en las bodas, que hemos bailado en las discotecas, que nos hemos puesto hombreras.
Sí, 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 sí.
Y que es quizá uno de sus grandes éxitos, que curiosamente es una versión y que, bueno, pues no le diré tampoco al grupo mucho porque tardaron 3 años en separarse.
Es que fíjate, yo no conocía la original, la verdad es que enseguida la he reconocido, pero yo decía, es que esta no es la de Soul Celt, nos has llevado desde el Soul de los 60 a los sintetizadores ochenteros, ¿no?, de Soul Celt. Aunque con las dos no podemos parar de bailar, algo tienen, ¿no? ¿Qué te parece, Fefe, si vamos con otra versión o vamos con la original?
Vamos a ir con la original y sobre todo con esta, que igual descoloco a alguno y a lo mejor hasta le hago llorar. If I should stay, I would only be in you.
Aquí era cuando Whitney Houston hacía esa subida, ¿verdad? Con esa canción I Will Always Love You, que era el tema central de la película El Guardaespaldas, que si no me equivoco era del año 1992. Sin embargo, no es Whitney Houston, ¿no? O sea, obviamente tú conoces muy bien la voz, querido Bobo, de Whitney Houston, pero dices, ostras, es que esta voz también me suena muchísimo, es Dolly Parton.
Es Dolly Parton, la diva del country, una de mis cantantes favoritas por excelencia, y que lanza este tema en el año 1974, compuesto al año anterior, y que además tiene la curiosidad de que lo volvió a regrabar en el año 1982, y ambos dos fueron número uno. Bueno, la canción obviamente lo merece. Esta canción la hace en homenaje a Porter Wagoner, que era su compañero y mentor, y el cual en ese momento iniciaba su carrera en solitario, y ella le cantaba que siempre, siempre, siempre le amará. Es una canción bellísima, no menos bella la canción de Whitney Houston, por supuesto, en la banda sonora de Guardaespaldas, que es de donde la recordamos casi todos. Y ojo, en la versión del año 92 se convirtió en el sencillo más vendido ese año por una artista femenina. En la versión de Whitney Houston, con lo cual las dos están a la par. Nos podemos ir en este caso desde el country hasta el soul más noventero, y como escucharéis la canción completa en su momento, esos omnipresentes solos de saxofón que parece que había que meterlos siempre.
Sí, sí, qué bonito, ¿eh? La verdad es que me da igual, me quedo con las dos versiones, con la original y con la versión de Whitney Houston. Me parecen espectaculares porque la canción es muy bonita. El pelo de punta, ¿eh? No sé, el cardado rubio, el vestido de lentejuelas. Vamos terminando con el tocadiscos de esta noche, pero tenemos todavía una canción más. Adelante. Menos mal, Pepe, que el tocadiscos se ha vuelto a poner de moda, porque si no, las nuevas generaciones no sabrían de la dificultad que es atinar a la hora de poner la aguja justo en la rayita donde empezaba la canción que queríamos escuchar.
Sí, la verdad es que es complicado, y yo tengo uno en casa, bueno, realmente tengo dos.
Dos, pues dame uno, que a mí me falta. Así para estrenarnos.
Vale.
Dos tocadiscos.
Yo tengo dos tocadiscos en casa, y la verdad es que escuchar la música en vinilo es algo diferente, y este tema de aquí...
Qué bueno, Blaming on the Boogie de Michael Jackson. Don't blame it on the moonlight, don't blame it on the good time, blame it on the boogie. Aquí no suena el crepitar que suelen tener los vinilos, ¿eh?
Aquí no, esta versión es mucho más limpia. Y aquí habréis pensado todos que... ¿De quiénes? Pensabais todos que era de los Jackson 5, ¿verdad?
¿Sí?
Pero, sin embargo, esta versión que estamos escuchando es la original, compuesta en el 78 por Mick Jackson. Ojo, pero Mick Jackson, Michael Jackson.
¿Quién es Mick Jackson?
Bueno, pues hubo una disputa en su momento porque las dos canciones, esta versión original de Mick Jackson, un cantautor británico, se lanzó el mismo mes del año 78 que la versión, la copia o el cover de los Jackson 5 o de Jackson, como se llamaban entonces. Entonces se generó lo que la prensa le vino muy bien, a pesar de la confusión, para generar la Battle of the Boogie, la batalla del boogie. Y en este caso el camino ha sido inverso. Si en la primera canción era el soul americano el que se iba al Tainted Love, al UK, al synth pop, ahora es el soul o el disco, digamos, inglés, el que se va a Estados Unidos. Ambas son disco, ambas son bellísimas, ambas suenan similares y ambas nos invitan a bailar.
Por ir concluyendo, por ponerle la guinda al tocadiscos de esta noche, después de este paseo y según tu opinión, Fefe, ¿cuáles son mejores, las originales o las copias?
Uf, me lo pones difícil. Hoy hemos traído temas que son tan buenos el uno como el otro. Todos tenemos nuestras preferencias y en cada caso es diferente, y salvo por temas legales entre tú y yo, la verdad es que nos da igual cuál es la original. Está claro que si hay una buena materia prima, se puede hacer una buena versión, y en ocasiones que hay quien interpreta esa receta y le da un toque diferente que la mejora. Lo que me interesa en este caso es despertar vuestra curiosidad, que vayáis a los créditos de las canciones, que bicheéis en las redes y que os encontréis joyas inesperadas como estas por el camino.
Bueno, si te ha gustado la sección del tocadiscos, si quieres comentarlo con nosotros, ya sabes que tienes nuestro número de WhatsApp, que es el 661-201-512, nos lo cuentas. Y si tienes alguna curiosidad, se la trasladamos a Fernando Franco, a Fefe, que a partir de ahora estará con nosotros cada madrugada de los miércoles, descubriéndonos músicas, canciones, sus historias. Muchísimas gracias.
Muchísimas veces. Don't blame it on the boogie, 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 sunshine. Don't blame it on the moon.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
No llueve, yo me pongo lo peor ya, que no va a llover.
¿Estamos preparados para un futuro con menos agua? ¿Cómo gestionar un bien cada vez más escaso? ¿Nos enfrentamos a una nueva forma de vida?
Ante la peor sequía de la historia en 500 años en Europa, este miércoles en COPE buscamos respuestas.
Una sequía severa, ¿de qué manera obstruye el desarrollo?
Porque si no hay agua, Carlos, no hay futuro.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para contarte los efectos de esta sequía y buscar soluciones.
¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya?
Escúchalo este miércoles en COPE y descubre contenidos exclusivos en COPE.es y en redes sociales.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el día del Domund. Conoce la misión de la iglesia y colabora en domund.es.
Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte.
Pues espero que el tiempo se te haya pasado tan rápido a ti como a mí, porque en apenas 3 minutos llegamos a las 4, las 3 en Canarias, y ya sabes que tras las noticias con Gonzalo Zavalla llegan los ponedores. Carlos Moreno, el Pulpo, se pone al frente de los mandos con todo su equipo para que la madrugada siga siendo única para ti. Vamos a escuchar los últimos mensajes que habéis dejado en el 661-201-512 y en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, @lanochecope. Nos escribía Elías Fernández, dice: buenas noches, búhos. Bueno, voy a, por si te acabas de incorporar, hoy hablábamos de los abrazos, ese abrazo que nos ha reconfortado y que todavía recordamos con mucho cariño, y ese abrazo que nos gustaría dar a alguien porque hace mucho que no le vemos, ¿no? Entonces Elías dice: yo el abrazo que más echo de menos es el de hace 12 años que nos dejó, que es el de mi madre. Un saludo de un panadero desde Ponferrada. Gracias por hacernos las noches más amenas. En este mismo sentido, Manu se acuerda mucho del abrazo de su padre, con mucha emotividad. Y sobre todo ahora destaca el abrazo de sus hijas. Vamos a ver.
Siempre me reconforta el poder abrazar fuertemente a mis hijas. Es lo que más me gusta, abrazarlas y abrazarlas y abrazarlas. Aunque ellas todavía no lo entienden, o no lo saben, o no comprenden, o te dicen pegajoso, pero vamos, es igual, el abrazar a mis hijas para mí es cargarme las pilas.
Es que hay algún, no sé, un gesto de cariño más agradable que un abrazo, ¿verdad? Reconfortante, de una madre, de un padre, de un amigo, de un hermano, de un hijo. En la misma línea, los últimos mensajes que mandáis. Josué Negrón dice: buenas noches, búhos. Por supuesto que si pudiese dar un abrazo, un gran abrazo, sería a mi madre. La perdí siendo muy joven, yo y ella. Y más con el nombre que tenía, ella se llamaba Amada. Y cerramos nuestro espacio de oyentes con José, que está en ruta, que viene a Madrid desde Segovia. Le escuchamos.
Que echo de menos, pues, el mismo abrazo de mi madre de siempre. Cuando las cosas iban mal, que siempre estaba ella ahí para reconfortarte con un abrazo. Eso no tiene precio. No tiene precio el abrazo de una madre. Pues nada, vos, buenas noches a todos. Con cuidado y compañeros de oficio, siempre por lo negro y entre lo blanco. Venga, ser buenos, chao guay.
Pues eso mismo digo yo, sed buenos y a seguir disfrutando de la madrugada. Gracias por escucharnos.
Papi Juancho.